Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 14 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Esther. Estaremos leyendo el capítulo 1, 2 y 3, el libro de los Hechos, del capítulo 15, versículo 36, al capítulo 16, versículo 5, y el libro de Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 18. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Esther, capítulo 1, versículo 1. Esto aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando el rey Asuero se había sentado en su trono real que estaba en Sula, la capital, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus magistrados y servidores, los jefes del ejército de Persia y de Media, los nobles y los magistrados de las provincias que estaban ante él, mientras les mostraba por muchos días, 180 días, la gloriosa riqueza de su reino y el costoso esplendor de su grandeza. Una vez cumplidos estos días, el rey hizo un banquete durante 7 días para todo el pueblo que se hallaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, en el patio de los jardines del Palacio Real. Había lienzos de lino blanco y azul, sujetos por cordones de lino y de púrpura, anillos de plata y columnas de mármol. Los dividía de oro y de plata estaba sobre el pavimento de alabastro, de mármol, de madra perla y de onís. Y conforme a la generosidad del rey, daba a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros. La bebida era, de acuerdo con lo establecido, sin ninguna obligación, porque el rey había mandado a todos los mayordomos de su casa que se hiciera conforme al gusto de cada uno. También la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a Mehumam, a Bista, a Arbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que se vieran personalmente al rey Asuero, que trajeran a la presencia del rey a la reina Vasti, con su corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y a los gobernantes, porque ella era de hermosa apariencia. Pero la reina Vasti rehusó comparecer a pesar de la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se indignó muchísimo y se encendió su ira. Entonces el rey, como era de la costumbre del rey con los que conocían la ley y el derecho, preguntó a los sabios conocedores de los tiempos. Hizo que se acercaran a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 magistrados de Persia y de Media, que tenían acceso al rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Vasti por no haber cumplido la orden del rey Asuero que daba por medio de los eunucos? Entonces Memucán dijo ante el rey y a los magistrados, la reina Vasti ha actuado mal, no solamente contra el rey, sino también contra todos los magistrados y contra todos los del pueblo que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la palabra de la reina llegará a todas las mujeres y les hará mirar con menosprecio a sus maridos diciendo, el rey Asuero ordenó traer a su presencia a la reina Vasti, pero ella no fue. Y desde este día, las damas de Persia y de Media, que hayan oído estas palabras de la reina, dirán lo mismo a todos los magistrados del rey, y habrá mucho menosprecio e indignación. Si al rey le parece bien, salga de su presencia un decreto real que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media, de modo que no sea aprobado que Vasti no venga más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su dignidad real a otra mejor que ella. La sentencia que promulgue el rey será oída en todo su reino, inmenso como es, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Este consejo pareció bien al rey y a los magistrados, y el rey hizo conforme al dicho de Memucán. Entonces envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su sistema de escritura y a cada pueblo en su idioma. Él expresó en el idioma de cada pueblo que todo hombre fuese señor de su casa. Esther, capítulo 2, versículo 1. Después de estas cosas, y una vez apaciguada la ira del rey Asuero, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que había decidido con respecto a ella. Entonces dijeron los jóvenes que servían al rey: búsquese para el rey jóvenes vírgenes de hermosa apariencia, nombre el rey, oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes virgen de hermosa apariencia, en el harén que está bajo la ciudad de Agagi, eunuco del rey y guardia de las mujeres, y provéanse su tratamiento cosmético. La joven que agrada a los ojos del rey, reina en su lugar de Basti. Este consejo agradó al rey y así lo hizo. En Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevado con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Este había creado a Hadza, que es Esther, hija de su tío, porque ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron sus padres y sus madres, Mardoqueo la tomó como hija suya. Sucedió que al ser oídas las palabras y la disposición del rey, y al ser reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo la ciudad de Egaí, también Esther fue llevada a la casa del rey, bajo el cuidado de Egaí, guardia de las mujeres. La joven agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que se le administraran de inmediato su tratamiento cosmético y su dieta, y que se le asignasen 7 jóvenes escogidas de la casa del rey, y la trasladó con ellas a las mejores secciones del harén. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, pues Mardoqueo le había mandado que no lo dijese. Y cada día, Mardoqueo se paseaba frente al patio del harén para informarle de cómo iba Esther y de qué le acontecía. Cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses sujetas a lo establecido para las mujeres, porque así se cumplía su tratamiento cosmético, es decir, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos para mujeres. Así es como la joven venía al rey. Todo lo que ella pidiese le daba para llevarlo consigo al harén, a la casa del rey. Ella iba al anochecer y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo el cuidado de Sasgás, eunuco del rey, guardia de las concubinas. No volvía a ir al rey, a salvo si el rey la deseaba y era llamada por nombre. Cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, a la que le habían tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que dispuso Egaí, eunuco del rey, guardia de las mujeres. Así Esther obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. Esther fue llevada al rey Asuero, a su palacio real del mes décimo, el mes de Tebet, del séptimo año de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él, más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Basti. Entonces el rey ofreció un gran banquete, el banquete de Esther, a todos sus oficiales y servidores. También hizo reducir de impuestos a las provincias y dio obsequios conforme a la facultad del rey. Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real cuando las jóvenes vírgenes eran reunidas por segunda vez. De acuerdo con lo que Mardoqueo les había mandado, Esther no había declarado cuál era su parentela ni su pueblo. Esther hizo según las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su protección. En aquellos días, estando Mardoqueo junto a la puerta real, Bigtán y Terés, 2 eunucos del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para quitar la vida del rey Asuero. Este hecho llegó al conocimiento de Mardoqueo, quien lo declaró a la reina Esther, y ella se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. El hecho fue investigado y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, el Agageo. Lo enalteció y puso su sital más alto del que todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque se había mandado el rey con respeto a él, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta del real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedece la orden del rey? Y aconteció que como le hablaban día tras día de esta manera, él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque a él se le había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira, pero tuvo como poca cosa echar mano solo sobre Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo que estaba en todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amán un pur, es decir, un sorteo, para elegir el día y el mes, y salió el mes duodécimo, que este es el mes de Adar. Luego Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Si al rey le parece bien, decrétese por escrito que se les destruya, y yo pesaré en mis manos con los administradores de la obra pública 10,000 talentos de plata que serán traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amadata, el agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: la plata sea para ti y también el pueblo, para que te hagan con él lo que más bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que mandó Amán se escribió a los satrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. A cada provincia se le escribió según su escritura y a cada pueblo según su idioma. Se escribió el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Y las cartas fueron enviadas por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en un solo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. Una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debería de ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen preparados para aquel día. Los mensajeros salieron apresurados por mandato del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Libro de los Hechos, del capítulo 15, versículo 36, al capítulo 16, versículo 5. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Surgió tal desacuerdo entre ellos que, separados el uno del otro, Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Llegó a Derbe y Listra, y que allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncisó por causa de los judíos que estaban en ellos en los lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Cuando pasaban por las ciudades y les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que observasen, allí la iglesia era fortalecida en la fe y su número aumentaba cada día. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Libro de Proverbios, capítulo 9, del versículo 1 al 18. La sabiduría edifica su casa, labra sus siete columnas, mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa, embria sus criadas y llama desde lo más alto de la ciudad. Si alguno es ingenuo, que venga acá. Y a los faltos de entendimiento dice: venid, comed mi pan y bebed mi vino, porque yo lo he mezclado. Dejad la ingenuidad y vivid. Poned vuestros pies en el camino de la inteligencia. El que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta. No reprendas al burlador, porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentarás tu saber. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y tus años de vida serán añadidos. Si eres sabio, para ti lo serás, pero si eres burlador, sufrirás tú solo. La mujer necia es alborotadora, es libertina y no conoce la vergüenza. Ella se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino y a los que van directos por sus sendas. Si alguno es ingenuo, venga acá, y a los faltos de entendimiento dice: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en lo oculto es delicioso. No saben ellos que allí están los muertos, que sus invitados están en lo profundo del Seol. Amantísimo Padre, te quiero dar gracias en esta mañana, Padre. Con un corazón humilde, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a escucharte, Padre. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, por proveer los alimentos en nuestras mesas. Gracias, Padre, porque tú pones los medios para que nuestros alimentos sean puestos en nuestra mesa. Gracias, Señor, te damos por eso, Padre. Y de la misma manera, Padre, te pedimos por todos aquellos, Señor, que sufren, Señor. Por todos aquellos que sufren la necesidad de los alimentos. Padre, te pedimos, Señor, que tú suplas sus necesidades físicas, Señor. Señor, en tu pueblo, Señor, existe tanta hambre, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, de una manera u otra, Padre, mandes tus ángeles ministradores, Señor, para que tus pueblos, Señor, sean alimentados, Padre. Que no sean solamente alimentados, Padre, con tu palabra, pero que también sean alimentados, Señor, en comida física, Señor. Padre, te lo pedimos creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer, Señor. Y si nosotros, Padre, vamos a ser el conducto, Padre, para que tú traigas esa bendición a tus pueblos, Padre, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a tu palabra, a tu mandato. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra petición de hoy, Padre, que tú, Señor, alimentes, Señor, a tu pueblo. Alimentes, Padre, a todos aquellos que lo necesitan, aquellos niños, Señor, aquellas ciudades, aquellos pueblos, Señor, que lo necesitan, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, ponemos esta petición delante de ti, Padre, creyéndolo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org, y si gustan suscribirse a este podcast, pues ahí están las instrucciones, ahí está cómo suscribirse. La suscripción es totalmente gratis, no hay ningún cobro. En nuestra cultura muchas veces, cuando escuchamos la palabra suscripción, pues automáticamente pensamos que hay un cobro. Pero en este caso, este podcast, este ministerio no está cobrando nada. Solamente estamos obedeciendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón de llevar a cabo este proyecto de leer la Biblia durante todo un año, de principio a fin. Y pues solamente estamos siendo obedientes. El Señor proveerá. Y si ustedes gustan comunicarse con nosotros, pues nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Escribe las últimas palabras después de arroba, gmail.com. Para que todos aquellos que nos escuchan en los países latinos, donde la palabra mail no es muy bien identificada, que esa es como se deletrea. Ok, pues sin más, amigos míos, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces, y que el Señor me los bendiga.